De la madrugada, la una en las Islas Canarias, las noticias. Gonzalo Zavalla, hola Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa y nos ha dejado buenas noticias porque en el segundo trimestre del año se han creado más de 460.000 empleos. Se trata de un 2,4% más que en el anterior. Además, el número de ocupados supera los 19 millones y medio de trabajadores. Es el segundo mayor incremento de la historia durante este periodo. También baja ligeramente la tasa de paro juvenil. Sin embargo, los sindicatos piden prudencia. Íñigo Fernández de Mesa es el vicepresidente de la COE.
La noticia es positiva. No obstante, tenemos muchísimo camino por recorrer hasta poder recobrar los niveles de empleo previos al COVID.
Pedro Sánchez ha presumido de estos datos en el habitual balance del curso político, también de la campaña de vacunación, en un discurso cargado de reproches a la oposición. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez buscó encumbrarse a sí mismo y al gobierno como ejemplos a seguir. De hecho, la autocrítica brilló por su ausencia ante un presidente volcado en el triunfalismo, centrado en la recuperación, con medalla de oro en vacunación, y ello a pesar de la oposición.
Cada cual tendrá que optar, o por la recuperación o por la crispación. Nosotros no nos vamos a quedar anclados en la oposición destructiva.
En su réplica, Pablo Casado presentó a Sánchez como un presidente en recesión al frente de un ejecutivo en Barrena. El líder del PP reclamó de nuevo la convocatoria de las urnas.
Él debería ya someterse a las urnas. Él debería reconocer que ha mentido masivamente y que ha incumplido todos sus compromisos. España nos echa de menos.
Ambos líderes se acusaron de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Durante su intervención, Casado también ha hablado de Jorge Fernández Díaz, porque la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al exministro del Interior, a su número 2 y a su cúpula policial por la Operación Kitchen. Eso sí, el juez ha descartado una trama política ajena. Por ello, tanto Mariano Rajoy como la exsecretaria del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido han sido exculpados. Una trama, recordemos, dirigida a supuestamente espiar a Bárcenas para sustraerle documentación comprometedora para el Partido Popular. Según el juez, fue Fernández Díaz quien puso en marcha la operación. Por ello, el PP le ha comunicado su suspensión como militante. Por su parte, el líder popular asegura que él no tiene nada que ver con el excomisario Villarejo.
También el juez ha dicho hoy que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no tiene ninguna responsabilidad, que era inocente. Y por cierto, como le dije a Pedro Sánchez, yo no tengo nada que ver con Villarejo ni nada que temer. Lo que no sabemos es si él tiene algo que esconder y algo que temer. Pero Sánchez sigue planteando unas acusaciones sobre un caso en el que tanto él como la fiscal general del Estado tienen mucho que callar. Yo no.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y continúa el lío judicial en las comunidades. Te cuento que Asturias ha solicitado el toque de queda en 8 municipios. Por su parte, la justicia andaluza ha avalado el confinamiento nocturno de Montoro, en Córdoba. Y todavía queda por saber, eso sí, qué pasa con los municipios malagueños de Marbella y Estepona. Tienes más información en cope.es y ahora sigues con todo el equipo de Deportes COPE en su programación especial Amanecer en Tokio.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
Put your loving hand out, baby. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you.
Aquí lo único que interesa es conseguir una de las tres medallas. Última vuelta. Siempre primero Chesire, que está haciendo todo el esfuerzo. Va a tener que estar muy vigilante Fermín Cacho, porque por la derecha van a iniciarse muy pronto los ataques. Morceli está peor todavía que Fermín Cacho, encerrado en sexta posición. Chesire primero, Gerón segundo. En tercera posición. Ahora se produce el ataque por el exterior. Y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire. Esto nos recuerda a Los Ángeles, cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotar a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Gran derrota de Morceli. Cacho campeón olímpico.
Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bien, muy bien.
Oye, ¿te puedes creer que...? Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Pues afortunadamente y gracias a Dios, pues estamos de momento todo bien, porque solamente se puede decir de momento.
Exactamente, y que dure.
Y que dure el momento bueno.
Y que dure. Oye Fermín, ¿te puedes creer que...? Fíjate los años que han pasado. Yo esta tarde he vuelto a ver la carrera. Acabo de oírla otra vez la narración después de haberla visto esta tarde y a mí se me pone el pelo de punta.
Pues sí, la verdad que sí. Yo la veo también muchas veces, la veo con mi hija, con la pequeña, sobre todo con la pequeña. Y se acelera el corazón sabiendo lo que va a ocurrir.
Sí, es verdad.
Pero la verdad que sí que se recuerda, que la tienes o se tiene muy en mente, y bueno, pues la verdad que es eso, ¿no?
Estoy recordando, todavía no sé cómo pasaste por dentro. No sé dónde sacaste el sitio para pasar ahí,
no,
antes de la última. No sé dónde encontraste el hueco para pasar por ahí. No había hueco y pasaste.
Bueno, sí que había, ¿eh?
Ya, bueno, me imagino.
Sí,
claro.
Sí que había, porque cuando Chesire se abre, se pone por la línea de la calle 1 y la calle 2, entonces deja casi un metro de hueco. Entonces vi el hueco, pasé, no lo pensé y pasé por ahí. No se lo esperaba, porque nadie te espera que te pase por dentro de la curva, o por dentro. Y lo hice, fui con la decisión de hacerlo y lo hice así.
Claro. En Barcelona, evidentemente, supuso un cambio de la historia del deporte español, porque hasta entonces la participación olímpica o la consecución de medallas fue muy reducida. En Barcelona explosionó todo esto. Pero esta yo creo que es una de las medallas más icónicas de Barcelona, ¿no? Es una de las que más recuerda a todo el mundo.
Bueno, yo creo que las 22 medallas fueron impresionantes. Fueron necesarias para España, para todo el deporte español, porque hubo un cambio. Y bueno, lo de mi medalla de 1500, pues el atletismo es uno de los deportes más importantes dentro del olimpismo. Nosotros, la distancia de 1500, los españoles, pues la tenemos como una prueba mítica, con González, Abascal, pues con toda la gente que ha habido, y por eso la llamamos. A Abascal bronce en Los Ángeles en el 84, José Luis González subcampeón del mundo en Roma en el 87, o sea que ha sido una prueba mítica, y entonces yo creo que eso es lo que le ha hecho que se recuerde más.
Oye, pero Fermín, fíjate que cómo son las cosas, ¿no? Porque la gente que tenga menos edad dirá, sí, Cacho ganó el oro en Barcelona y fue una de las medallas, sí, más comentadas, más vistas, más vitoreadas y más celebradas. Pero Fermín Cacho ganó la plata en Atlanta.
A mí la plata me supo a oro.
Claro.
Fui a ganar, pasó lo que pasó, el Guerrero se cayó, sí, desgraciadamente.
Sí.
Y bueno, cuando te cogen unos metros, no es fácil de cuando corre la última vuelta muy rápido. Pero bueno, me supo a oro, y conseguir defender el título 4 años después, estando en el podio, siendo subcampeón olímpico, para mí, para todo, creo que era refrendar ese oro olímpico conseguido 4 años antes.
Claro. Oye, y cuando uno era chaval y corría por Ágreda y entrenaba, sí, en algún momento se hubiera imaginado el haber ganado un oro y una plata olímpica. Me imagino que eso no pasa por la cabeza de uno, ¿no?
No pasa por la cabeza, ¿eh? Haces deporte porque te gusta. Yo empecé jugando al fútbol antes de pasarme al atletismo, pero el entrenador, Enrique Pascual Oliva, que estaba en el colegio, me vio, me llevó a Soria, y bueno, pues quitándome un poco del fútbol, de todo, me dijo que tenía posibilidades, y cuando sí empiezas a ver el atletismo de otra forma, fue cuando Barcelona le dieron sede olímpica. Entonces a partir de ahí ya cambia un poco la idea, ¿no? Lo primero fue decir, yo quiero estar en Barcelona, y según iban pasando los años ya no te conformabas, ya no me conformaba con ir, sino de ir, de estar en la final, y según llegaba, pues ya no te conformabas con estar en la final, de luchar por las medallas, y al final se consiguió.
Claro que sí. Oye, Fermín, os lo pregunto a todos, un oro te cambia la vida, ¿no?
Cambia muchas cosas, ¿no? Yo creo que un oro es importantísimo en una carrera deportiva. A mí me pilló muy joven, con 23 años, y podrías decir, bueno, pues se acabó todo, ya lo he conseguido todo, pero no. Cuando pasaron los días, dije, bueno, esto ya pertenece a la historia, al pasado, y habrá que seguir escribiendo más historia. Entonces fue empezar otra vez a entrenar para el siguiente campeonato y seguir luchando. Y cambia. Yo creo que, afortunadamente, no solamente el oro, sino los Juegos Olímpicos de Barcelona, tanto a nivel organizativo como a nivel deportivo, cambió la historia de nuestro deporte, ¿no? De todo el deporte en general. De hecho, bueno, pues ya vemos, estamos viendo que España es pequeña y tiene un potencial deportivo grandísimo.
Claro. Oye, Fermín, centrándonos en lo que puede pasar en estos Juegos Olímpicos, claro, el poder africano en el fondo y en el medio fondo es descomunal, pero bueno, ahí hay unos brotes verdes que vienen desde Noruega, con el Ingebrigtsen este y tal, y dices, joder, hay cosas que a lo mejor se le puede hacer frente al poder africano, ¿no?
Se puede hacer. Hay una cosa que está muy clara, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Los atletas africanos son muy buenos, pero nosotros también somos buenos, solamente tenemos que creérnoslo, trabajar, ser constante en lo que haces, soñar con lo que quieres, y se les puede ganar. De hecho, se les ha ganado, y como bien dices, el noruego, afortunadamente, gracias a Dios, ahora tenemos también otro español que está dentro de los mejores del ranking mundial, como Katir, y Leches, ¿por qué no podemos soñar?
Pues claro que sí. Porque soñar es gratis, y además está muy bien soñar, porque nos da muchas...
Gratis muchas, y con posibilidades.
Y con posibilidades.
Es que lo
sí,
mejor.
De que sí. Fermín, me alegro mucho de hablar contigo y me alegro mucho de que estés muy bien y que dure mucho eso de que estemos todos muy bien, ¿eh? Y que sigamos recordando esta efeméride.
Y sobre todo que seamos conscientes de lo que está pasando, de lo que no queremos que pase, y dejar un poco este año y medio largo, dejarlo pasar como un paréntesis, y volver otra vez a disfrutar con la gente, con el deporte, con los estadios llenos y la gente corriendo por las calles sin ningún tipo de problema.
Ojalá sea así. Fermín, te apreciamos mucho, ya lo sabes. Un abrazo gigante y felices Juegos. Gracias.
Muchas gracias, Joseba.
Gracias, igualmente. Hasta pronto. Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos, y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Da gusto, la verdad, mirar a la tele y ver que han empezado ya las pruebas de atletismo. Los nuestros lo harán a partir de las 2:30 con esa primera serie de los 3.000 obstáculos, pero esto ya tiene otro pozo, ¿eh? Esto ya tiene otro pozo, Suáncar.
Sí, estamos viendo atletas de todos los países. Ahí vemos a Al Alawi de Omán. Y, ¿no? Que esto es también muy bonito. Estaba pensando lo que dijo Paco antes del gran evento deportivo. Es que este es el gran evento deportivo. No solo por la cantidad de deportes que se practican, sino también por la cantidad de deportistas de la más diversa índole y condición que participan.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues antes de que empiecen los nuestros, vamos a analizar lo que puede dar de sí estos Juegos Olímpicos para la delegación española, y vamos a hablar con dos cracks. Chemita Martínez, hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Y al pájaro, Ángel David Rodríguez. Hola, pájaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
¿Sois optimistas?
Bueno, desde luego.
No, lo que no sé es qué es ser optimistas en el mundo del atletismo ahora mismo en los Juegos Olímpicos, pero ¿sois optimistas?
Hombre, yo creo que, fíjate, yo creo durante todos estos meses hasta que han llegado estos Juegos Olímpicos, tenemos ganas de que lleguen, ¿no? Yo creo que los principales ilusionados son los deportistas que están allí y lo que tienen que hacer ellos es conectar y engancharnos a la gente que lo estamos viendo desde casa. Lógicamente está complicada la cosa, Joseba, y bueno, tenemos brotes, tenemos esperanzas, pero aunque sea un número...
No digas el brote.
No, hombre, tenemos afortunadamente Orlando que se ha recuperado y llega a tiempo, Ana Peleteiro que también está con opciones reales de medalla, tenemos la marcha y luego la irrupción de Katir, que yo creo que con las credenciales que ha mostrado también es otra gran opción. Así que tenemos, realmente para mí esa sería, no sé si Pájaro ve alguna otra, pero las opciones que, por así decirlo, más reales de conseguir medalla.
A ver, esas que has dicho de medalla, o vamos a decir final medalla, y luego gente de pegarse por final y de ahí para arriba, oye, pues si sale sobre todo en concursos y la marcha a soñar, pues tienes a los tres chicos del 20 kilómetros marcha, también tienes a las chicas del 20, tienes a Eusebio Cáceres, Pablo Torrijos, Javi Cienfuegos en pruebas técnicas, o sea, ahí hay gente. Luego, es verdad que en el 1500 no se está apuntando mucho con ellos, y a lo mejor es mejor, o en el 800. Para no, estar en la final y quizá hacer cositas, pues Ignacio Fontes, tienes a Adrián Ben, Esther Guerrero, me pinta bien para estar pegándose por la final. Hay opciones de final. El relevo 4x4 mixto puede ser diploma. Tenemos un abanico de pruebas más variado de lo que suele que ser el atletismo anterior en España y cada vez más, afortunadamente. Opciones claras de medalla. Yo es que, claro, de medalla solo veo a los máximos favoritos, porque luego lo demás es una lotería. Me dices, ¿Orlando es opción clara de medalla? Bueno, está en el camino.
Sí, pero viene una temporada realmente mala para él, por las lesiones, claro.
Sí, sí, pero el último mes ha sido muy bueno. Ellos se ha puesto las pilas y yo creo que llega a la mejor de las condiciones, que realmente de eso se trata. Yo sí quería decir que necesitamos atletas, deportistas que sean valientes para que nos enganchen, porque van a ser unos juegos diferentes, porque no va a haber público. Yo creo que de cara a los espectadores se ha perdido algo esa ilusión, ¿no?, que teníamos todos cuando llegaban estos acontecimientos, de estar enganchados con la gente, ¿no? Yo creo que sería importante verles una actitud ganadora, ¿no?, que lo intente, y yo creo, lógicamente, que todos van a dar el máximo y necesitan engancharnos con esa osadía, con esa valentía y que peleen por hacer algo gordo. Como decía el Pájaro, ¿no?, yo creo que tenemos un atletismo ahora más pluridisciplinar, que antes sí que es cierto que confiamos en el medio fondo, en la marcha, y ahora pues tenemos esas posibilidades de brillar, ¿no? Pero yo creo que al final necesitamos medallas, y cuando ante la pregunta yo sé qué opciones tenemos, pues ojalá consigamos las máximas, que se han preparado todos los deportistas para llegar en las mejores condiciones y pelear por ellas, pero luego es difícil y no son tantas esas opciones a pesar de la delegación tan numerosa que llevamos.
Vamos, siendo pragmáticos y siendo realistas, podríamos decir que lo normal sería que no hubiera ninguna medalla en atletismo.
Yo firmo pues, dos.
Y una también, ¿no?
No, una no la firmo, firmo dos.
Yo estoy más optimista. Yo me gustaría, de esos tres que te he mencionado, que tuviéramos dos y luego alguna de las sorpresas, ¿no? Porque al final la marcha siempre está ahí. No le vamos a pedir a Chuso que consiga medalla porque...
Hombre, no, bastante hace el hombre con él y tanto, y participar, claro.
Pedirle demasiado, pero desde luego siempre la marcha ha estado ahí y siempre hay alguien que un poco se sale de la norma y consigue pues triunfar, ¿no?, y conseguir esa medalla, ¿no? Así que esperemos que sean todas las máximas, Joseba, sí, pero es complicado y además va a ser raro, a ver cómo se adaptan, ¿no? Tampoco van a estar tanto tiempo, el cambio de horario se nota, las condiciones de humedad, vemos cómo lo han preparado unos deportistas diferente a otros. Al final es una competición que bueno, ganarán medalla los mejores, lógicamente, y esa conseguir la medalla depende tanto de pequeños factores que será complicado.
Si os pongo en la tesitura de tener que elegir un atleta y una atleta de la delegación española, decir, yo creo que la sorpresa o la actuación estelar va a ser la de este atleta o la de esta atleta. ¿A quién destacaríais de los nuestros, eh?
Bueno, yo tengo claro, o sea, que ahora mismo, viendo un poco cómo ha evolucionado el último mes, Katir está a un nivel que yo creo que... que a ese nivel las medallas tendrían que estar a su alcance. Vamos, no tengo la menor duda. Incluso podría haber doblado prueba. y luego pues también en Orlando confío mucho porque es una cita que la estaba preparando muchísimo, muy a conciencia, ha tenido muchísimos problemas, pero ha llegado en la mejor de las condiciones posibles, y es un tío, un competidor nato, y yo me encantaría por estos dos nombres.
Pájaro, ¿tú?
Venga, me la voy a jugar, ¿vale?
Vale.
En chicos, Javier Cienfuegos.
Mira.
O sea, otro grande.
Juego duro.
Uf, ¿pero qué apuestas? ¿Qué apuestas?
Estamos hablando del lanzamiento de Martillo, con Javier Cienfuegos.
Sí. Javier Cienfuegos, yo creo que... A ver, el año pasado estaba arriba del todo. Era un candidato medianamente claro a medalla. Este año yo creo que igual, no sé si... A lo mejor es que está escondido y ha preparado específicamente los juegos. Ya tenía la mínima...
Pues yo me alegraría especialmente porque es un atleta que lleva muchísimos años, que ha progresado y le falta tener una gran competición como esta, ¿no? Y yo me alegraría, o sea, que me encantaría que tuviera razón y que fuera la gran sorpresa y que todos cayéramos rendidos a sus pies.
Pues sí. ¿Y la atleta? ¿Qué atleta dirías?
Bueno, lógicamente yo creo la donde tenemos más posibilidades reales, Joseba, es con Ana Peleteiro en triple. O sea, que si es capaz de enganchar un salto, es capaz de todo. O sea, que yo estoy en plan Amarrategui, un poco a lo que se está viendo en todas las últimas competiciones y tiro sobre seguro. O sea, que Pájaro se ha mojado bastante más que yo con el lanzamiento de Martillo de Cienfuegos, pero ojalá sean muchas las sorpresas. Y luego nunca hay que... hablaba de Esther, ¿no? El medio fondo siempre nos ha dado alegrías, ¿no? La tradición históricamente en España, ¿no? Y siempre puede pasar algo, tanto en chicas como en chicas, a alguien que no se espera o que se dé que las eliminatorias se ha encontrado bien, que se pasa una de las favoritas, no llega, o sea que puede pasar cualquier cosa, pero lógicamente sobre seguro Joseba es Peleteiro.
Vale. Pájaro, te estaba diciendo que además de Javi Cienfuegos, ¿qué otro nombre destacarías de la delegación española?
Destacaría en chicas a Ana Peleteiro.
Ana Peleteiro, tú también. Ahí lo tenéis muy claro los dos.
Sí, yo lo tengo claro. Y además creo, a ver, Ana, vamos a ser sinceros, ¿vale?
Yo siempre lo soy, Pájaro,
yo no.
No sé si tú, yo soy todo sincero que puedo.
En el triple hay dos atletas muy superiores al resto, tanto Yulimar Rojas como otra atleta jamaicana, son infinitamente superiores al resto, y luego hay un grupo de 5, 6, 7 atletas que pueden estar rondando los 14 largos, 14, 70, 80. Y hablando de que Ana debería hacer récord de España. Y por lo que he visto en las últimas ediciones, tanto a nivel de forma como a nivel de técnica, está para hacerlo.
Bueno, pues mira, no estaría mal. Y mirando genéricamente a las pruebas del atletismo, ¿en quién nos deberíamos fijar o quién creéis que van a ser los grandes nombres de estos Juegos Olímpicos de Tokio?
Por ejemplo, un duelo bonito en el cuatro vallas, creo que va a ser una de las pruebas importantes. Se batió el récord del mundo con Warhol y hay varios rivales ahí, el americano, o sea que yo creo que será una prueba de las que estemos todos muy pendientes.
Que va a haber retos que te van a gustar, mira el de Sifan Hassan.
Sí, o sea, por ejemplo, el reto que quiere hacer las tres pruebas, 1500, 5000 y 10000, esto es una bravuconada, una locura. Que un atleta sea capaz de hacer tres disciplinas diferentes, yo creo que es una locura. Veremos si le cuadra, si va a llegar en las condiciones, si se va a recuperar. Y luego la maratón, también con Kipchoge, veremos que si es capaz de volverse a upar, ¿no? Como el gran dominador de la maratón. Bueno, también el peso en hombres, otra de las pruebas también importantes.
¿Os dais cuenta de que estáis destacando pruebas que no son las que históricamente ha sido la reina, que ha sido la velocidad? ¿Por qué será? Claro.
Bueno, estamos en... Esto va por ciclos. A ver, yo soy de los que piensan que van a ser unos grandes juegos gracias a que no está Bolt. Porque la gente va a hacer qué caso al resto de los atletas. O sea, tenemos atletas, lo que ha dicho Chema del peso, el peso está de 12, este año ha habido récord del mundo y el peso es una de las pruebas históricas del atletismo. Es verdad que a los que nos gusta mucho el atletismo, ¿vale? Por encima de, vamos a decir, de más del 100. A ver, el 100 va a estar entretenido y hay una colección de mujeres que cualquiera puede estar rondando o correr un 100 en 10-60, que es una barbaridad. En 200 en chicos iba a estar la competición abierta. O sea, hay competiciones históricas que sí, la longitud este año, la verdad es que no está muy allá. Pero claro, no está muy allá y tienes a un tío o dos que ya te pueden estar en la final saltando 8.50, 8.60.
Y otra prueba, Pájaro, que yo creo para mí, bueno, además de aquí ya estuvimos hablando de Ingebrigtsen, para mí ese duelo Katir, Ingebrigtsen, con los etíopes, la que se va a formar ahí, y vamos, esa es de sentarte con palomitas a verlo, ¿no? O sea, que va a ser una de las grandes duelos. Yo creo, Joseba, es un atletismo más nuevo, ¿no?, en el cual depende un poco de cómo ha llegado la gente en el estado de forma, y lógicamente con los tiempos que están haciendo, con esos récords en mundos, en peso, en 400 vallas, pruebas que llevaban tanto tiempo sin batirse, ¿no? Yo creo que les dan ese protagonismo, ¿no? Al final veremos lo que pasa, y bueno, yo el triple mujeres de Julimar, yo creo que está para pegar un bote también de salirse casi de la arena. O sea, que me parece, creo que va a haber pruebas muy interesantes de ver, que va a haber grandes marcas. Yo creo que la gente, todas estas marcas que se han hecho los últimos tiempos, han dependido, ¿no?, del confinamiento, que la gente no haya competido tanto, que tengan mucho deseo de competir y hayan llegado más en forma. O sea, que yo creo que sí, que se van a ver bastantes marcas, y claro, no hay un gran dominador al que conoce toda la gente como era Bolt, pero sí que vamos a ver grandes registros y pruebas, eso. Yo cuatro vallas no me lo perdería, chicos, chicas. Por supuesto, la velocidad, la marcha, porque nos atañe, y siempre tenemos aquí a un español que pueda estar. Bueno, si te empiezo a tirar de todas, te tiro de todo.
De todo el calendario.
Yo creo, analizas un poco, pues, cómo están los rankings, etcétera, y si es verdad que hay pruebas en las que ha aparecido una persona y es un dominador o una no dominadora, el caso de Yurimar, el caso de que a lo mejor vuelva a haber récord del mundo de Pértiga con Mondo Duplantis.
Ese no me lo pierdo tampoco, ¿eh? Ese lo vemos ahí, lo veo en casa con Nico, que lo veremos.
No, lo van a ver conmigo a lo mejor. Esa la ves igual conmigo, sentado al lado. Vamos a estar ahí haciendo tú y yo pareja más de una noche, creo.
Por supuesto, ¿bien?, que sí, que no os quepa duda.
Es que segurísimo. Encima Chema y yo este año vamos a hacer pareja de...
Sí, en Eurosport también hacéis pareja, ¿no?
Creo en Eurosport, sí. Sí, vamos a estar ahí mano a mano.
Pues el más lento y el más rápido.
Claro, claro. Pero es verdad que hay pruebas con un claro dominador, y va a haber pruebas en las que va a haber mucha competición, que va a estar muy abierto, a un grandísimo nivel. Al final, a mí me gusta el atletismo, está claro que te gustan los favoritos, pero a mí me gusta lo que es la competición. Y es que eso es lo bonito del deporte y lo bonito de los juegos.
A mí lo que sí me gustaría es que conectase con la gente, ¿sabes? Que no pasasen unos juegos sin público diferentes, que esa base de marcas, de buenos resultados para la delegación española, y que no estemos al pendiente de que se ha dado positivo, de COVID, de aislamiento, y todas esas cosas que sí que jugarían a la contra, ¿no? Si va a ser complicado, pues yo espero que por lo menos esas marcas nos enganchen. Yo me apetece eso, que empiecen con un gran resultado, que el equipo se vuelva loco ahí con ese deseo de conseguir grandes marcas, y sobre todo que enganchen con la gente, Joseba, que creo que sería lo que podría marcar la diferencia en estos Juegos Olímpicos.
Pues ojalá sea así, ojalá podamos disfrutar desde el primero hasta el último día también en las pruebas del atletismo. Chemita, felices Juegos, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.
Pájaro, que lo disfrutes, un abrazo muy grande, felices Juegos.
Nada, nada, y mucho sueño y mucho café.
Sí, señor, eso seguro que sí. Un abrazo para todos, chao.
Los Juegos Greto-Romanos.
Hoy el juego Greto-Romano es muy Pedro Martín, ¿eh? Muy Pedro Martín, porque hoy ¿de qué ha tirado? Pues hoy ha tirado de estadísticas. Y cuidado con lo que nos va a contar, que son realmente interesantes.
Hoy Greto ha desconectado de los juegos y me ha dejado en paz por un día. Y me he puesto a echar cuentas, que es lo mío. Me he puesto a calibrar la relación entre el Producto Interior Bruto de los países y su traslación al medallero de los Juegos. Un ejemplo. Sabiendo que en Tokio, redondeando, se van a entregar unas 1.000 medallas y que el PIB de España es, a grosso modo, del 1,5% del PIB mundial, los deportistas españoles, para estar acorde a la riqueza del país, deberían conseguir unas 15 medallas. Por ahí va a estar la cosa, más o menos. No en vano, la posición de los países en el medallero se ajusta bastante al nivel de su PIB, con alguna excepción. India, sexta por PIB, por ejemplo, por lo malo, y Rusia, un décima del PIB, por lo bueno. Casi nada es casualidad. I should grow up someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid. I'm broke, but I'm borrowing. Ha llegado ya el team leader, ¿eh? Ya estamos todos tranquilos. Ha llegado
ya,
el team leader.
Ya, está ahí, ya.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Es que escuchar a Pedrito Martín me hace venir.
todo. Me hace venir de alegría, de pena y decepción. No es la que me lió el otro día. Me llamó para darme un dato del España-Argentina y casi nos echan de los juegos, ¿sabes? Pero bueno, ya está solucionado.
Pero está bien el dato que ha dado, ¿eh? Correspondiendo al Producto Interior Bruto.
Sí. Si fuera verdad los datos que da, son cojonudos.
Sí, claro que sí. Han hablado mucho de ti en la primera media hora, Manuel, hoy.
¿Has hablado mucho de mí?
Yo menos, otros han hablado más de ti.
Ya decía yo, digo, joder, tengo hoy un problema aquí auditivo, me pitaba y tal, digo, no sé qué me pasará hoy.
Un tal Suáncar y un tal Paco González han estado hablando.
Ah, ha entrado Paco González.
Sí, señor, ha estado 36 minutos. Ya hemos dicho que este será el periodo del año en el que menos habláis.
Pues dile que dale recuerdo de mi parte porque me prometió que iba a estar en la ceremonia inaugural y no apareció. Un abrazo muy fuerte.
Es que
de mi parte.
También lo dijo, estaba en una isla de México casi incomunicado. Y es verdad.
Bueno, pues yo estoy en una isla del Pacífico que se llama Japón y mira qué rápido me comunicáis.
Vas a comparar las comunicaciones de Japón.
Evidentemente.
Oye, Manuel,
hay que dar un golpe de estado, lo llevo diciendo tiempo y no queréis.
Está a puntísimo de empezar la participación española en el atletismo, ¿no? En estos juegos.
Fíjate cómo lo tenemos esto del atletismo. Mira. Puesto de comentarista del Estadio Olímpico, José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, oye, fantástico, enorme. Vuelvo a felicitar a los compañeros de producción logística porque...
Pon el nombre Ana Cinta y Ana Manolo Cinta, Lama, aunque Angelito también ha hecho sus
esto
pinitos.
Esto es una pasada.
Angelito se ha puesto pelusón porque no le hemos mencionado a la hora de hablar de...
No lo menciones, sí, dame caso, que eso que ganéis. Segundo punto de comentarista, Estadio Olímpico, zona mixta, Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Fíjate, Gil narra, según acaba la atleta, tienes Arancha. Pero la noticia comienza. Gil, los 3.000 metros.
Sí, señor, primera ronda de los 3.000 metros obstáculos. Son tres series. Cada uno de los tres españoles va en una de ellas. Para los que estén también con un monitor de televisión cerca, pasan a la final los tres primeros de cada serie y los seis mejores por tiempos. Primera serie para Fernando Carro, segunda serie de aquí unos minutos Sebastián Martos y cerrará la calificatoria en la tercera y última Daniel Arce. Con lo cual aquí hay que correr un poquito más de la cuenta y no especular con la calificatoria por tiempos. De momento ha empezado bien el español Fernando Carro, que llega con alguna expectativa, eso sí, tras no su mejor temporada, sobre todo en materia de lesiones, acometiendo ya prácticamente la primera vuelta a este Estadio Olímpico de Tokio.
Fíjate que acaba hoy, no hay tifón, hoy lo que pasa es que llueve y no sabes cómo llueve. Primer detalle, había marcado Eric partido de hockey, debía comenzar el golf, tenía prevista también el inicio de equitación. Si echamos un vistazo, ¿qué podemos decir de estas tres competiciones?
No hay problema, el golf está en marcha. Enseguida salen los dos españoles, Adri Arnaus y Jorge Campillo. Y en el hockey tenemos un problema, al menos en el campo norte. Hoy España juega en el sur, la selección masculina, que tiene que jugar su último partido de grupo frente a Australia en 28 minutos. Y en el campo norte había un partido de chicas que ha sido ya aplazado. Ha sido aplazado.
Carrea, ¿eh?
No, es que no corre la bola. La moqueta está totalmente anegada. Parece que está algo mejor el campo sur donde va a jugar España, pero vamos, están a 150 metros uno de otro.
Bueno, yo tengo una pregunta, Gil. Esto que preguntará Joseba puede sonar a cachondeo. Gil, ¿en el Estadio Olímpico llueve?
Ahora mismo no llueve. Cuando nosotros hemos salido para acá,
date
chispeaba.
Cuenta, hacía la pregunta porque la gente se pensará. O sea, la distancia que puede haber entre el campo de hockey y el Estadio Olímpico en autobuses, 40, 50 minutos.
No llega.
Puede haber 15 kilómetros, 20 kilómetros. Si ves cómo llueve en el hockey, te asustarías.
Que está lo mismo, pero hacia el otro lado.
Claro, hacia el otro lado.
Entonces... Oye, perdona, Manolo, y veo horrible a Fernando Carro, ¿eh? Ya es un corredor que tiene un correr que engaña bastante, claro, con mucha cara de sufrimiento, cabecea mucho, pero yo no sé si nos ha hecho daño al caer, al saltar uno de los obstáculos, ¿eh? Me parece que en el primer obstáculo ha debido de caer medio mal. Y me está dando malas sensaciones.
A ver, dímelo tú, Gil. Que
se ha quedado ahora mismo último en el grupo. Ya comentábamos que no había sido esta su mejor temporada. Además, ha pasado ahora
mira, al caer, ¿ves?
También con alguna que otra dificultad.
Cada vez que cae...
Y ahora mismo cierra el grupo y va renqueando, ¿eh? Va renqueando. No es normal.
Pobrecillo.
El estado de Fernando Carro.
Fíjate.
Es que preparando esto y en el primer obstáculo... pises mal.
Es que cada obstáculo es una tortura para él.
Cada obstáculo es una tortura.
Se está quedando, ¿eh? Yo creo que se está quedando.
Si el pobre tiene que saltar un obstáculo,
claro,
hasta la posición.
Mira,
yo en la zona donde justo ha saltado el segundo obstáculo y la verdad es que le ha costado muchísimo y cuando ha acabado ha puesto una cara, es que le tengo justo de frente y no sé si va a poder incluso acabar, ¿eh? Está sufriendo mucho, mucho.
Pues sabía él que estos son 3.000 obstáculos.
No, no, pero además es que era...
Tiene que haberse golpeado.
En circunstancias normales estaba en la final segurísimo, segurísimo. O sea, no tendría ningún problema para estar en la final. Y es que me parece que ha sido en el primer obstáculo al caer, ha hecho así un gesto un poco raro y a partir de ahí ya se ha venido abajo.
Y además, tengo la sensación, Gil, Joseba, Arancha, que como... ha pisado en la ría, yo creo que hasta se la habrán llenado las zapatillas de agua, ¿eh? Fíjate sí. lo que te digo, porque ha pegado un meneo.
Abandona, adiós, abandona, pues, abandona. Se para Fernando Carro.
Pues, qué lástima.
Mala suerte, ¿eh?
Qué lástima.
Es empezamos mal la manera, mañana. En la manera en la que salió del segundo obstáculo, tenía pinta de que le iba a costar mucho, mucho acabar porque cabeceaba. Y los gestos, desde luego, que fijaros que pues, he dicho, a ver si continúa, porque daban una... transmitían mal, muy malas, muy sí. malas sensaciones.
Insisto en que su forma de correr...
Habrá que hablar con él porque es una pena, ¿eh?
Sí, insisto en que su forma de correr es bastante fea, cabecea mucho, parece que está sufriendo muchísimo, y no, es su forma natural de correr. Pero lo que estaba haciendo después de cada obstáculo, no, eso es lo que no era normal.
Vaya desgracia, Gil.
Parece que se tiraba mano al buzlo también, no sé.
No, ahora mismo camina un... pelín renqueante, está recorriendo la recta, caminando tranquilamente, andando normal, parece que renquea un pelín, pero vamos, como si fuera recuperando también un poquito el aliento y el oxígeno.
Y estabas comentando, Manolo, eso de la lluvia en un sitio y en otro no.
¿Cómo?
Sí, lo de la lluvia, que en poca distancia hay microclimas ahí en Tokio.
No hay microclima, hay distancia.
El golf está hora y media, ¿eh?
El golf está hora y media, en golf no llueve, pero vamos, carrera en hockey, que es lo que está más próximo del IBC, el Estadio Olímpico está lejos, y qué pena me ha dado, joder, Gil, empezar la participación de la delegación española, numerosísima en atletismo así.
Además, la tradición, Manolo, dice que el primer día es el que marca un poco lo que te va a pasar en toda la competición, ¿no? Normalmente, años A, recordarás que empezábamos con Manolo Martínez en el peso y que como hacía una buena actuación, eso ya daba buenas vibraciones al equipo. Pero la caída de Carro en los 3.000 obstáculos, pues marca un poco, de momento, un mal comienzo de
bueno,
estos
espera un momento que creo
atletas.
Que tenemos otra mala noticia. España Vaya. Tenía que jugar con Australia, los hombres, los chicos. Corro, ¿se va a jugar o no se va a jugar el partido?
Hola.
¿Está ahí Corro?
Hola.
Eso es la lluvia, sí, desde luego.
¿Se oye la lluvia?
¿Es agua?
Sí. Está.
Pues está diluviando ahí.
No te lo puedes ni imaginar lo que está cayendo. Si nosotros cuando contamos las cosas no es mentira, ¿sabes?
No.
Cuando decimos que llueve, es que llueve. Cuando decimos que no llueve, que no llueve.
Sí, una cosa es que llueva y otra cosa es el sonido que nos está llegando, que eso no es llover. Eso es, vamos.
Está jarreando. El problema que tiene... Ahora, a ver, Corro, digo. Okay. ¿Se aplaza el partido de España?
No, acabo de preguntar yo y me han dicho que de momento se juega. Están aquí los técnicos del equipo español y están montando, sabes que en el hockey es muy importante la tecnología y montan los ordenadores en sus puestos de observación para seguir las jugadas y están montando, son tormentas, bueno, hace ahora cuando estaba conectando, mira, no sé si oís, bueno, hombre. Si esto se hubiera jugado con público, hubiéramos tenido un problema, ¿eh? Porque estoy aquí en la zona de entrada del estadio, justo en las escaleras y está, bueno, pues eso, lo típico cuando no está bien terminada una instalación, que hay unas goteras impresionantes, pues hay un reguero de agua en las escaleras impresionante, pero ahora llueve un poquito menos, el campo está muy encharcado, muy encharcado. A lo mejor recibimos vosotros la noticia antes que yo, de que...
No, es que yo creo que lo que van a hacer, Corro, es aplazar, o sea...
Retrasar un poco el partido.
Déjame un momento, a ver si no la jugamos, déjame un segundo, Espera un momento, voy a preguntar. Espérate un momento.
¿Qué le gusta a Corro meterse ahí con los empleados y hablar ahí con la gente?
Parece verdaderamente un auténtico jefe de estación.
Espera un momento.
Suspensión no, pero de... Sí, de suspensión para jugar más tarde seguro, 100%. Aplazamiento, seguro.
¿Cómo ves la cancha?
Pues en estos momentos está impracticable. A ver, la cancha tiene pinta de drenar bien, pero ahora mismo hay que esperar y se jugará más tarde de las 10 seguro. No sé si hay alguna confirmación de un horario aún, pero el partido se retrasará seguro.
Eres uno de los técnicos de la selección española, ¿no?
Sí, soy de analista de la selección y aquí esperando a ver qué pasa.
Tu nombre, que como vamos con Chubasquero, lo tienes tapado y no tengo la suerte de conocerte.
Mi nombre es Alejandro Iglesias.
Alejandro Iglesias, que está aquí en la zona de Observe, y yo me voy corriendo de aquí, así, pero ¿habéis escuchado? Él está ya preparado para...
Va a tener que hacer un pentatlón allí con Rochano para informar.
Bueno.
Hay que destacar que lo que se hace simplemente, como bien dice Eri, se aplaza, se retrasa el partido de España, porque no os podéis ni imaginar
Bueno, lo ha caído que está una cayendo. Tremenda, ¿eh?
No, en cambio, oyendo el ruido, sí, nos imaginamos. Sí.
No, llueve muchísimo. En cambio, ha terminado la primera serie de 3.000. José Luis.
Con victoria del etíope Leandro Grima por delante de Miura, el japonés, y de Keegan, el keniano. Fernando Stuchen, de momento todavía le tengo a la vista. Está como en la boca para empezar el recorrido de zona mixta, pero está quieto, ha bebido un poco de agua y ahora mismo es cuando el atleta español empieza ese serpenteo por la zona mixta de diferentes medios. O sea que yo creo que en un ratín.
Bueno, está ahí, si no está le paran, Arantxa preparada,
si
por
no
cierto.
Si no le para mucha gente, llegará a la posición de Arantxa.
Por cierto, Fernando Campillo en golf comienza su segundo día. Recordemos, está ya en el campo, ¿no, Eric?
Sí, está en el campo. De hecho, ya ha completado el primer hoyo y lo ha hecho al par. Es un par 4 en 4 golpes. Lo ha gestionado Jorge Campillo, que ya se dirige al tee del 2.
Digo yo, Fernando, Jorge, joder. Le cambia el nombre. Si es que esto de cambiar los nombres... No sé por qué me da a mí por decir Fernando.
Pues te da porque llevas unos cuantos en la cabeza. Ha llamado a Francisco Fouto.
Bueno, sí. Oye, Fouto se marcha hoy a... ¿Dónde te va Fouto? Que nunca me acuerdo.
Muy buenas, me voy a Sendai.
Sendai.
¿Y en qué se va? ¿En qué se va Fouto a Sendai?
Al distrito de Miyagi.
Se va en el tren bala, ¿no?
Ah, sí, bueno. Sí, me voy en un tren bala ahora. Señor Miyagi. Sale a las 11:30, me recogen aquí ahora en un transporte y nos llevan en un tren burbuja. Vamos, todos los periodistas españoles en un vagón, solo nosotros, igual que en el avión, sin podernos mezclar con los japoneses para no contagiarles ni infectarles de nada.
La noticia, me imagino que los oyentes de la COPE habrán visto, ayer Fouto tuvo el privilegio de estar muy cerquita de Simon Biles, sí. Incluso la saludaste, ella te saludó.
Sí.
Era tremendo porque estaba disputándose la final del concurso completo de gimnasia y todo el mundo buscando a Simon Biles, ¿no?
Sí, ella estaba con las compañeras, como te conté, Manolo, con la delegación americana. Hicieron el oro, por cierto, en el concurso completo. Y yo la verdad es que la vi bien, ¿eh? La vi muy integrada, la vi animando incluso. Hubo gente que se acercaba a ella, incluso gente de otras delegaciones que le regalaron. Creo que una delegación, no me acuerdo cuál fue, llegó el hombre y le regaló un elefantito pequeño, como un elefantito de la suerte, ¿no? Y bueno, ella, la verdad es que bastante agradecida. Y luego nosotros pudimos saludarla, Manolo, nos hizo ese gesto de pulgar arriba. Seguramente nos den el Pulitzer, por ese pedazo de vídeo.
Bonito gesto.
Sí, sí. Así que nada, ahí estuvimos con ella y lo pasamos bastante bien.
Bueno, pues no está mal. Oye.
Sí.
Oye, ¿el tren bala es ese que va sin tocar la superficie, eso o no?
Es que no, perdona, yo sé que no te estoy...
No, digo, si el tren bala en el que vas
el flotante,
es ese que
tú.
Va el flotante, sí, que no que va con unos imanes y tal y no toca...
Creo que es un ave, ¿eh?
Bueno, es un ave, le llaman aquí tren bala, pero claro, hora y media, lo hace hora y media, 400 kilómetros en hora y media. Tampoco es tanto, ¿eh?
No, yo creo que
es un alvia, es un ave. Es
un
alvia.
No, hombre, un alvia no es.
Un ave sí.
Como... Una claro, ave, sí, una sí, un ave. Ten en cuenta que el
piensa que Madrid-Córdoba son 400 kilómetros y el ave tarda 1:45, más o menos.
Bueno, pues esto un poco menos, ¿no?
El tren de alta velocidad más rápido del mundo es el chino, pero por muy poquito el segundo es el español. Fíjate la alta velocidad que tenemos en España.
Bueno, está muy bien eso. Oye, Arantxa,
estamos
ahí a la espera de que aparezca Fernando Carro.
Sí.
El chaval, acaban de dar una imagen... El chaval va hecho polvo, ¿eh?
Me imagino, yo todavía no tengo esa imagen porque está por otro lado, pero en cuanto le vea bajar, la primera persona que se va a encontrar cuando gira a la derecha voy a ser yo y voy a ver la cara. Me imagino la que tiene que tener porque es que ya te digo, a mí me ha impactado cuando estaba saltando ese segundo obstáculo cómo cabeceaba y perfectamente podía ver su cara y ya la cara era tremenda. Espero que no tarde mucho en pasar por donde yo estoy y vamos a ver si se detiene con nosotros, si nos
seguro,
cuenta.
Seguro, seguro, porque
es ocurrido,
es un tío encantador. Cuenta con ella, Arantxa, porque sí, es un tío majísimo, ¿eh? Es un tío, hemos entrevistado muchas veces en el kilómetro 42 y es un tío encantador. El ganador ha hecho, por cierto, 8:09 y la marca personal de Carlos 8:05. O sea, que podría haber estado perfectamente en un tiempo normal
sí,
para él en
decir
la final.
Que, Gil, los ganadores, los que ya se han visto clasificados en la recta final se han dejado ir tranquilamente, ¿no?
Claro, cuando ves que tienes la Q mayúscula asegurada, pues lógicamente levantas un poco el pie del acelerador. De todas maneras, claro, si sabes que hay calificatorias por tiempos, también intentas que tu serie en el transcurso pues sea la más rápida y no especular y arriesgarte al final a quedarte fuera de la Q mayúscula y de la calificación por tiempos. Uh-huh.
Bueno, y el hockey que lo tengo aplazado, el golf que está en marcha y las citas. Apréndete para mí las cuatro grandes citas en horarios en el día de hoy es Yo te la digo hora española y tú vas yo te la digo hora japonesa y tú, Joseba, vas restándole 7 horas.
Venga, os te la voy diciendo.
Final
si quieres.
Final de natación.
Sí.
10:50.
A las 3:50, 4 menos 10 de la madrugada, sí. En vale. 1 hora y 6 minutos.
Correcto. Khalidov, que si gana, se mete directamente en la pelea por la medalla, es decir, nuestro boxeador de pesados, pelea, si no me equivoco, a la 1:06 de aquí, que son las 6:06 de España, ¿es eso?
Correcto, sí, señor.
Muy bien. Luego tenemos que estar pendientes de David Llorente, que se quiere meter en la final de slalom, en el K1, que desciende a las de aquí a las 2:06, que si no me equivoco son las 7:06 en España.
Correcto, sí.
Y el partidazo, el gran notición de la jornada, Pablo Carreño, que juega con Kachanov, empieza el partido a las 3 de aquí, que en España son las 8.
Las 8 de la mañana, sí, señor. Uh-huh. Esas.
Pues esos son, para mí, los 4 focos más importantes.
Y Emanuel Reyes, Manolo.
Sí, ese ya es por la tarde. Bueno. Emanuel Reyes ya para la tarde. ¿Quién me pide paso por ahí?
No, estaba diciendo que Carro ya va en el recorrido de bajada, o sea que atentos porque...
No, está en ancha abierta, no te preocupes, Gil.
Correcto.
Tú la ves ahí, está abierta. Y evidentemente se me había olvidado Emanuel, que lo tenemos por la tarde-noche. Te voy a decir también la hora exacta de Emanuel. Emanuel pelea a las... Hora de aquí, 19:54, que le quita 7 y son 14:54. ¿Es eso?
12:54. A la 1:05 de la tarde. Recordamos, Manolo, que si estos dos ganan, si gana Khalidov y gana Emanuel, esto ya sería medalla segura, ¿no?
No, pelean medalla.
¿En boxeo no se mantienen los...?
No.
Ah.
Yo creo que no.
Pues entonces seguro. Tenemos mal la información aquí.
Bueno, Arancha está con el protagonista.
Sí, estoy con el protagonista. ¿Escuchas bien? Se está poniendo los auriculares.
Sí, a ti perfectamente. A nuestro compañero desde la radio yo creo que no.
No, a ver, espérate. ¿Ahora les escuchas? ¿Me podéis hablar a ver si le escucháis?
Ahora sí,
espera, hijo, que la pértiga se me ha caído un poco. A ver si te la pongo adecuada. Es que a mí no me dejan tocar nada. Muchas gracias, Fernando. Qué desilusión, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos, porque nos hemos quedado, vamos, fríos.
Sí, imagino, porque la verdad que teníamos todos muchas esperanzas en esta carrera y sobre todo yo tenía un especial ápice de entusiasmo por ser el que abría el telón. No es la mejor manera de abrirlo, la verdad, ni mucho menos. Ahora os explicaré, os daré un poquito de explicaciones de las circunstancias que he tenido que experimentar en esos últimos días, han sido complicadas. Una sobrecarga, lo que realmente me ha llevado a estar en este punto. De hecho, me han preguntado de arriba a los compañeros de televisión que qué tal estaban mis tendones y le he dicho que los tendones están de manera estupenda. Las bursas las he recuperado, que es lo que me daba problemas a mí realmente, sí. La zona de la bursitis retrocalcánea. Y en esta ocasión ha sido pues del viaje una contractura que me ha surgido en el isquio, en el isquio izquierdo. Y realmente, pues eso, a nivel miofascial, probablemente una microroturita en la zona del bíceps femoral.
Pero no ha sido justo donde ha sido operado, ha sido en el primer impacto del primer obstáculo.
Ha sido aquí hace 3 días, lo que pasa que hemos intentado...
No, pero digo que si ha sufrido más en el primer obstáculo, porque es cuando te hemos visto realmente...
Realmente ha sido desde el primer momento. Tengo la sensación, sobre todo en el momento que lanzo la pierna atrás, en el momento que busco la máxima elongación de la pierna, para estirar a tope y meter fuerza, imprimir fuerza, es cuando se contrae, es un tema biomecánico a nivel muscular. Y claro, es verdad que luego la limitación de los obstáculos era muy complicado, porque al final pierdes una pierna. Claro. Yo puedo pasar con ambas piernas, no tengo ningún problema, y claro, me venían con la pierna izquierda, tenía que parar, dar pasitos, cambiar a la derecha, y claro, eso te va restando, y sobre todo mentalmente llega un momento en el que dices, es que se me está escapando la carrera. Una carrera para mí era perfecta hoy de ritmo, estoy muy bien y se ha escapado.
Bueno, chicos, ahí os está escuchando... Fernando, podéis preguntarle lo que queráis.
Fernando.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, no como tú. Ya me gustaría estar a mí compitiendo, pero de luego me imagino que tampoco estoy tan dolido. Te hemos visto la imagen es tremenda, pero me gusta el ánimo que tienes,
Bueno, hay que buscar siempre un poco la cara positiva a todo, ¿no? En este caso es difícil de encontrar, porque estos juegos han sido, yo creo, para todos una luz al final de un túnel muy largo. En mi caso particular incluso aún más, porque al final también es una etapa vital muy importante, una etapa buena de carrera profesional. Yo creo que son los mejores años. Y después de los últimos entrenamientos, la verdad que la sensación que tenía es de que este era el año, este era el buen año. Y nada, nivel logístico, viaje complicado, tormenta tropical aquí, el tifón que no sé cómo se llamará. Un entrenamiento ahí de 200, el último entrenamiento que tenía que hacer, el que correspondía aquí para las activaciones previas a la competición, y esa contractura me ha limitado muchísimo. Han sido 3 días que hemos luchado contra corriente con los servicios médicos. También, como te mencionaba antes, ya no solo la logística del viaje era complicada, sino la de traer aquí todo el equipamiento para poder hacer un tratamiento más exhaustivo. Estábamos con las limitaciones que tiene al final un viaje tan, tan lejano. Entonces, bueno, entre fisios, médicos y todos, hemos luchado hasta el final. Y antes de salir, en la última recta, le he dicho a mi entrenador: mister, voy a caer, pero noqueado en la lona, seguro. De hecho, tenía mucho miedo. Yo he resistido más de lo que creía, porque pensaba que la primera recepción con la otra pierna, que no llegó a hacerla, de hecho, por eso he dado tantos pasitos y he evitado completamente caer con la pierna izquierda. Digo, como caiga en una, me voy al suelo seguro, porque me va a dar un latigazo para arriba. Se me contracturaba antes de empezar, así que sabía que esto era ya... Estaba vendido todo antes de empezar.
Joseba, bueno. te está escuchando Fernando, ¿eh?
Fernando, desde Madrid. Qué lástima. Estamos, mira, me estoy mensajeando ahora mismo con Chema y con Sergio Trulli. Estamos abatidos los tres. Estamos peor que tú, tío.
Ya, Sergio, mira, Sergio es de los pocos que lo sabía. Ha habido muy poquitas
personas. Sí, pero a mí no me había dicho nada del puñetero. No me dijo nada.
Ya, no se lo he dicho a ni... Mira, Bellón, que es un gran amigo mío, está aquí de responsable, que se ha venido. Mi liebre, de hecho, tampoco se lo he dicho porque no quería preocuparle. Él un poquito por encima, sabía que había tenido alguna complicación, pero no había querido transmitirlo porque al final yo creo que el mensaje que nos lancemos, que me lance yo a mí mismo, era importante para afrontar la competición e incluso el mensaje que quería lanzar para mis propios compañeros, siendo yo el que habría, ¿no? Así que con mis compañeros de grupo, con mi entrenador, hemos intentado aguantar el tipo hasta el último momento. Yo creo que me he derrumbado en más ocasiones de las que quería, aunque ha sido en solitario. Y he tirado para adelante un poco por esa responsabilidad que tenía de ser el primero, pero es verdad que al final me ha podido las circunstancias.
Has puesto además, Fernando, en tu Instagram, en tu Twitter: hoy soy un jabalí herido. O sea que nos venías avisando, ¿no?
Sí. Yo me imaginaba... Normalmente corro de manera poco ortodoxa y ya lo sabéis. De hecho, esa característica yo creo es la que llama mucho al público de mi manera de aferrarme a las competiciones. Hoy era un día para la épica, pero hay en ocasiones que la épica es imposible. O sea, hay limitaciones que son muy difíciles de salvar y esta es una de ellas. Al final, un jabalí puede luchar, pues eso, con una bursitis retrocalcánea que tenía en la Copa Europa. Gané la Copa Europa, luego me he recuperado a pesar de eso, he estado entrenando y haciendo los mejores entrenamientos de mi vida. De hecho, yo creo que aquí podría haber hecho récord nacional si hubiera pillado la carrera en la final, eso habría sido maravilloso. Y bueno, pues ahora mismo me encuentro, no diré desolado, me encuentro pues tampoco hambriento. Creo que necesito un impasse de unos días, estar tranquilito y volver a trabajar porque la temporada no termina. Al final queda hasta septiembre las últimas Diamond League y yo creo que el estado de forma que tengo lo tengo que plasmar, así que voy a intentar recuperar lo antes posible esta sobrecarga y en el momento que la tenga recuperada pues tiraré para adelante como siempre.
Desde luego que sí, Fernando, cuídate, mejórate y bueno, lo que tengo muy claro es que cuando dejes el atletismo que tiemble Chema Martínez, que vamos, comentarista eres, vamos, kilómetro 42, kilómetro 3000, o sea, lo que haga falta.
Me va a dar el testigo seguro, como un buen equipo de atletismo.
Un abrazo, Fernando.
Muchas gracias, chicos. Gracias por estar ahí cubriéndonos.
Muchas gracias, Fernando. Gracias. Va a enfilar, va a acompañar, va a seguir esta zona mixta, que es inmensa, ¿eh? Chicos. O sea, no sabes todo lo que le queda por delante. Radios, luego más teles, luego prensa escrita. Yo creo que aquí hay por lo menos un kilómetro todavía hasta que pueda abandonar el estadio, Fernando.
Ojalá los deportistas fueran la mitad de lo que es este, a la hora de atender a los medios.
Espectacular, ¿eh?
Un tío que le pasa lo que le ha pasado, que se retira como se ha retirado, y que tiene ese tono de cordialidad, de frescura, de honradez, vamos, es para quitarse el sombrero con el chaval, ¿eh? Habrá alguno que incluso no haya querido ni salir.
Y la clase,
por cierto, Gil,
la clase de anatomía que ha dado Manolo,
sí,
para explicar su lesión, impresionante.
Nos lo ha explicado perfectamente. Digo que, por cierto, Gil, tenemos el
segunda serie en marcha.
Eso te iba a decir, ¿no?
Con Sebas Martos, el jienense, pero que de momento va penúltimo, o sea que... Muy, muy, muy lejos de los puestos que podrían darle alguna opción, ni siquiera por tiempos de entrar. La marca de Martos este año, 8:21.72. El cruce o el corte por tiempos está en los 8:29. Y vamos a ver si en las tres últimas vueltas, pues Martos va o puede ir un poquito más hacia arriba, porque ahora mismo sería la segunda eliminación del equipo español.
Perfecto. Bueno, pues a la espera de que el hockey pueda disputarse, a la espera de la participación de un nuevo español en el golf, no sé, Eri, si tenemos alguna novedad de Campillo.
Ya están los dos en el campo, están los dos golfistas españoles representantes en este torneo olímpico. Espérate, que la informática me respete para ver por dónde van los dos. Tenemos a Adri Arnaus firmando el par en el primer hoyo de este segundo recorrido para él, y a Campillo lo tenemos respetando el par del campo después del paso por el hoyo 2.
Y me llama Corrochano, ya saben que estábamos muy pendientes del partido de España en hockey. Corro, definitivamente, ¿qué va a pasar con ese encuentro?
Bueno, ya sabes que la hora de inicio era dentro de 6 minutos. Sigue lloviendo, está lloviendo menos, pero el campo está súper encharcado y ahora mismo no se podría disputar el partido. Si deja de llover se va a secar porque drena bastante bien este campo, pero desde que salgan los jugadores, 20 minutos de calentamiento y luego el inicio del partido. Me estaba diciendo Alejandro Iglesias que él calcula que por lo menos 10:30, pero yo creo que más tarde. Y luego digo rápidamente que para que la gente lo sepa, si ganamos o empatamos estamos dentro. Si perdemos, hay un riesgo claro de irnos al garete, porque luego a las 7 juegan Nueva Zelanda y Argentina, y con empate, con biscotto, nos mandan a casa.
Muy bien. Por cierto, dame bien el crochet de derecha, tírame. Tenía razón, Joseba, 2 bronces. Si ganamos, asegura el bronce.
Ah, pues mira, pues puede ser
esto
un día...
Esto es historia de la radio, ¿eh? Pues sí, puede... sí. Historia de la radio.
No, además, vamos, soy cao y me podéis contar no hasta 10, sino hasta 100... No sé por qué estaba yo, porque no era ni el judo, estaba pensándose
en qué
combate pensaba.
Tiene sentido que en un deporte de impacto, claro, como el boxeo, pues no haya pelea por el bronce y que den 2 y ya está, ¿no? Como pasa en otros
de lucha. Sí, pero en este caso, en el tenis también hacían lo mismo y este año lo han cambiado. O sea que
por, claro, ahí por eso te digo, no sé por qué se me fue la pelota.
No es
cuando
comparable.
Cuando compré, porque esto hay que comprar los puestos, solamente pensaba semi para pagar, porque esto lo paga Swancar todo. Y no sé por qué, con que, o sea, que si ganamos hoy cualquiera de los dos combates, mínimo nos aseguramos la medalla de bronce.
Y ya sabes que Manuel va a arrancar cabezas, o sea que con
sí,
este...
Sí, bueno, Manuel va a arrancar cabezas, Jalidov va a matar rivales. No, si valientes son los dos. Ahora, vamos a ver.
Una pareja de eso sí que son jabalíes.
La manera en que ganó por KO en el combate le clasificó, Manuel, me dio la sensación de que es un pegador de narices.
Dame 3 minutitos, anda.
Claro, los que quieras.
Que tengo que organizar esto, que no va lo que se me viene encima.
Perfecto, perfecto. Pero que estábamos comentando, Swancar, el boxeo, ¿eh? El animalito este de Manuel, madre mía.
Mal, luego...
Es que es muy difícil en un torneo así tumbar por KO a un
es
rival.
Que porque en el boxeo amateur
es muy
cortito, poco.
O sea, es muy pocos asaltos, y entonces no llega el momento
se
ese en
el
que...
Se puede ver en los pesos ya más pesados, pero realmente es que este hombre... Es
una máquina. Y luego Jalidov estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, sí señor. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Enseguida llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Antes tenemos que saber lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Belén.
Pues estamos recibiendo muchísimos mensajes en el 637-23-010, en el 637-23-0010 y en @tjcope. Por ejemplo, nos dicen, qué fastidio lo de Carro, qué majo y qué bien lo ha explicado, a pesar de lo que ha pasado. Espero que la cosa mejore y lleguen más medallas. Otro dice, apuntad lo que os digo, David Llorente va a ser en unas horas el primer segoviano en ganar una medalla. Aupa, David, desde Segovia. Otro nos saluda desde Chile, dice que está terminando el día y que nos está escuchando y que no hay mejor manera de acabar el trabajo así, que muchas gracias por acompañarle. Y otro nos dice, en el confinamiento, ahora en los Juegos Olímpicos. La verdad es que llevo desde los 15 años escuchándonos y ahora lo hago con mi hijo de 7 años. Muchas, muchas gracias. Y seguiremos recibiendo mensajes en el 637-230010, 637-230010 y en @tjcope.
Y las gracias son nuestras hacia todos ustedes por acompañarnos estas noches de verano, estas noches de Juegos Olímpicos, estas noches de radio y deporte, que al fin y al cabo es un binomio absolutamente extraordinario.
¿Desde dónde dijo? ¿De Chile o de
Chile,
China?
Chile,
Swancar, Chile.
China no creo que los dejen fácilmente.
Ah, bueno, claro, si está capado el acceso a internet y todo eso igual.
Con VPN podía WhatsAppear.
¿VPN?
Sí, es un inhibidor. Ah. De los inhibidores, efectivamente.
Pero si te pillan con eso igual vas a Tiana.
No, creo que no. No, no lo sé. No,
cualquiera sabe. Más vale no tentar la suerte, más sí, vale, sí, más sí. Vale. Ya tenemos otro crack.
Jamal Wilson.
Jamal Wilson, ese es nuestro hombre en los Juegos Olímpicos. Sí, señor.
Un peinado absolutamente espectacular. Lo que pasa es que saltar ha saltado un poco. Se ha llevado por delante.
¿Y a quién le importa saltar más o menos con ese pelo?
Tiene una rata muerta, Jamal.
On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's